Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y Senda HCM e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, siete un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7 y ya estamos haciendo Duna en Punto hasta las 8 de la mañana en compañía de usted para contarle qué es lo que ha pasado en materia informativa, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, también en el resto del mundo, con focos puestos en tantas cosas de lo que está pasando. Se acabó la campaña presidencial, se acabó la propaganda, llegó el momento del silencio, al menos hasta el próximo día domingo, cuando hablen las urnas, cuando hable el voto, cuando hable usted, yo, cuando tengamos que ir a votar en esta segunda vuelta presidencial. Pero una previa que estuvo marcada por los cierres de campaña, como decíamos, cruzada además por críticas, emplazamientos entre uno y otro candidato, y también por la muerte de Lucía Iriar, viuda de Augusto Pinochet Ugarte, que se conoce en el transcurso de la tarde del día de ayer. Hubo reacciones de uno y otro candidato. Insisto, cierres de campañas, cierre de la propaganda, es parte de lo que le queremos contar en esta edición de día viernes 17 de diciembre de Duna en Punto. Quique Llávar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿y a ti, Rodrigo?
Todo muy bien.
Perfecto, que por fin es viernes y que nos espera este fin de semana tan largo.
Como que termina la semana y parte otra.
Exacto.
Que va a durar tres días, pero es larguísima.
Exactamente.
Sobre todo por lo que va a ser el próximo día domingo. Quiero saber, porque veía y leía que temperatura, al menos acá en la región metropolitana, sobre los 33.
Sobre los 33 grados.
¿Sí?
Sí. Ahora, ¿cuál es el consuelo? Probablemente.
¿Puede haber consuelo?
Esperemos, esperemos que así sea, o tratemos de mantener el optimismo para que eso sea así.
Ya.
Pero probablemente, y ya lo decía Andrés Tagle, va a ser una jornada bastante más expedita de votación,
por
lo cual no se van a producir.
Más chicas, son dos los candidatos, no como siete en la primera vuelta. Pero también hay, bueno, lo vamos a conversar un ratito más para ver si también hay algunas determinaciones que se han adoptado de parte del CERVEL para ese día. Entonces, tú dices que puede ser mucho más expedito.
Exactamente, porque a mí en lo personal, para la primera vuelta, me tocó hacer largas filas. 3 horas me demoré en votar, y a pleno sol, y por supuesto no me había puesto bloqueador, entonces que ahí quedé con un cierto grado de insolación, así que por supuesto a usted le recomiendo, usted que es muy inteligente, póngase bloqueador, vaya con un gorro a poder votar, porque lo importante también, por supuesto, es participar. Ni el frío y el calor nos puede restar. Así que, dicho eso, vamos a revisar el pronóstico del tiempo para esta jornada.
Anunciándolo el domingo, pero preocupándonos de lo del día.
Pero por supuesto. Entonces, para Santiago, el día de hoy, durante la mañana vamos a tener una nubosidad, pero se espera una máxima de 30 grados. En Valparaíso han tenido días bastante fríos esta semana. Hoy día la máxima será de 19 grados, va a estar durante la mañana nublado, con ráfagas de viento hacia la tarde, Rodrigo, de 25 a 40 kilómetros por hora, para que la gente de allá de Valparaíso se encuentre preparado. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, también van a tener un día bastante otoñal. La máxima será 19 grados y tiene una temperatura actual de 13. Durante la mañana va a estar completamente nublado en Concepción y hacia la tarde probablemente salga el sol. Y en Puerto Montt, lugar donde nos escuchan a través de la 99.7, tienen un día helado, donde van a caer precipitaciones durante la mañana y la tarde. La máxima ya en Puerto Montt serán 21 grados y a esta hora tienen 8 grados, marcan las temperaturas allá en Puerto Montt.
Vamos a estar también sumando voces a este programa, se nos va a unir en un ratito más Nicolás Vergara y también nuestros infiltrados. Hoy día viernes nos van a visitar Gloria Faúndez y Paula Catena, mirando también lo que va a pasar el próximo día domingo, proyectando también lo que ocurría en esa segunda vuelta presidencial y los cierres de campaña de uno y otro, cómo se termina este proceso. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. 7:05, 7:05. Así estamos partiendo. Es viernes y estos son nuestros titulares.
Con eventos multitudinarios en la región metropolitana, las candidaturas de Gabriel Boric y José Antonio Kast cerraron su periodo de campaña legal, mientras el abanderado del Frente Amplio lideró un evento en el Parque Almagro, en Santiago Centro. La Carta Republicana se trasladó hasta la comuna de Las Condes para entregar su discurso final en el Parque Araucano. En la instancia, ambos candidatos aprovecharon de entregar sus últimas palabras frente a sus adherentes, repasar algunas propuestas de gobierno y criticar a su contendor. A través de un escueto comunicado, la familia Pinochet se refirió a la muerte de Lucía Iriart, esposa del general Augusto Pinochet, quien este jueves falleció en su casa a los 99 años. En ese sentido, la familia agradeció las muestras de cariño de sus adherentes y comunicó que los funerales de la viuda del general Pinochet se realizarán de manera privada. Recordemos que el hecho generó reacciones en los candidatos presidenciales y manifestaciones de distinto tipo ayer en algunas partes del país. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, anunció que entregarán casas definitivas a las familias afectadas en el incendio forestal de Castro, en Chiloé. Según detalló el secretario de Estado, el plan de reconstrucción comenzará en el mes de febrero y contempla casas modulares de 50 metros cuadrados que vendrán incluso con mobiliario. En noticias del mundo, el Papa Francisco cumplió hoy 85 años y se transformó en uno de los 10 pontífices más longevos de la historia. Según los portavoces del Vaticano, Francisco no tiene previsto celebraciones particulares y cumplirá, como el resto de las jornadas, con su agenda oficial que se gestiona desde la Secretaría de Estado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que recientemente recibió la visita de un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos sin revelar detalles sobre los temas tratados durante el encuentro. El mandatario venezolano sostuvo que, aunque se trataba de una reunión secreta, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, fue el primero en revelar la noticia, por lo que esto ya no sería un secreto. La segunda eventual aventura de Alexis Sánchez en el Barcelona se empieza a diluir. Según publica el diario Sport, el técnico blaugrana Xavi Hernández buscaría que el club haga un esfuerzo por Ferran Torres del Manchester City, a arriesgarse en jugadores que por edad ya se están alejando de sus mejores momentos como futbolista. De todas maneras, la llegada del tocopillano no estaría del todo descartada, ya que según la publicación, Hernández lo sigue teniendo en carpeta si tiene la necesidad de armar un plan B. 7 de la mañana con 7 minutos.
Ya, pues vamos al detalle de lo que ha pasado en las últimas horas. Decíamos el inicio del programa, cierre de campañas. Tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast encabezaron ayer multitudinarios actos en estos cierres de campaña de sus respectivas puestas en escena, puestas en terreno, previo a la segunda vuelta de este próximo día domingo 19 de diciembre. Uno en Parque Almagro, Gabriel Boric, el otro, José Antonio Kast, estuvo en el Parque Araucano, y ahí ambos aprovecharon de entregar sus últimas palabras frente a sus adherentes, repasar también algunas propuestas, criticar y, por qué no decirlo, también emplazar a su contendor. Boric fue el primero en cerrar su campaña. Comenzó un poquito pasada las 6 de la tarde en un evento que contó con la participación de artistas como los Vázquez, estuvo también a Natiyú, Jepe y Yapu, y también llegó la doctora Iskia Siches, una de las líderes de campaña del tramo final de Gabriel Boric, de hecho la jefa de campaña que había encabezado un trayecto de norte a sur en el bus de la esperanza, como le llaman en el comando de Boric, para llegar el día de ayer entonces y encontrarse ahí en el Parque Almagro, y otras figuras también como artistas, algunos humoristas que participaron de este acto que encabezó el candidato Frente Amplista, que puso énfasis en su discurso en temas como el proyecto de ley de las 40 horas laborales, también habló de la infancia, también habló del medio ambiente, y aunque uno de los puntos centrales, eso sí, de su exposición fue los derechos de las mujeres, y ahí puso varias frases Boric, donde por ejemplo decía que no podemos aceptar una candidatura que use a una mujer como una herramienta para hacer política de una forma tan baja, fue lo que dijo el candidato, refiriéndose por cierto también a la figura de José Antonio Kast. Además, el candidato del pacto Apruebo Dignidad reforzó su idea de entregar pensiones dignas a los adultos mayores sin AFP, y de paso llamó a sus adherentes a no caer en provocaciones. Parte de las palabras de Gabriel Boric, parte del discurso del candidato, que por último también dijo que el programa de José Antonio Kast es realmente preocupante, realmente violento, es violencia contra la mujer, y ahí comenzó a detallar una serie de cosas que se distancian, dice, del programa que ha presentado él como representante del pacto de Apruebo Dignidad. Así terminó su discurso el Frente Amplista ante una gran cantidad, insisto, de adherentes ahí en Parque Almagro. Al otro lado de la ciudad,
José Antonio Kast cerró
el Parque Araucano,
así, en la comuna de Las Condes, con artistas como por ejemplo Los Frontiers, Los Charros y Pachuco y La Cubanacán. En el escenario también estaba su familia y diversas mujeres del oficialismo que han hecho campaña por José Antonio Kast, como la ex subsecretaria Paula Daza, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei, la alcaldesa de Las Condes Daniela Peñalosa, la senadora Marcela Sabat y Macarena Santelices. El candidato del Frente Social Cristiano se presentó ante el público, ante sus adherentes, pasadas las 21 horas, y luego de recordar cómo ha crecido el respaldo desde que lanzó su candidatura, y enfocó su discurso en cuestionar a Gabriel Boric. Él partía diciendo: los verdaderos mentirosos, los verdaderos constructores de las falsedades son ellos. La izquierda es experta en eso, y hay algunos de izquierdas que están callados. ¿Dónde están? Allí engañando a los chilenos, diciendo: hoy nos convertimos en blancas palomas. Él agregaba en este discurso, decía: Gabriel Boric no es una mala persona, no lo es, pero tiene malas ideas y tiene mala compañía, y ha querido cambiar su imagen, pero es el mismo que quería indultar a los vándalos que destruyeron Chile, es el mismo que no quería sancionar a los que agreden a bomberos, y es el mismo que se juntó con un asesino terrorista que asesinó a un senador en ejercicio, Jaime Guzmán. Críticas que habíamos escuchado antes de José Antonio Kast. Lo que él agregaba, decía: lo que hemos visto las últimas dos semanas a mí me da vergüenza. No queremos más mentiras, no queremos más falsedades. Donde y cuando quieran iremos a aclarar las falsedades que han esparcido por todo Chile. Y en ese sentido subrayó, para finalizar este discurso, decía: este domingo vamos a decir no a las intolerantes, vamos a vencer el miedo y vamos a ganar por un amplio margen, porque eso es lo que hemos escuchado a lo largo de todo Chile. No más intolerancia, no más violencia, sí a la paz, sí al diálogo y sí a reconstruir nuestro país. Esas eran las palabras de cierre del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.
7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Pero decíamos también que los cierres de campaña estuvieron cruzados por la muerte de Lucía Iriar, viuda de Augusto Pinochet Ugarte. Una falla cardiorrespiratoria habría sido la causa de muerte de Lucía Iriar a los 99 años, que tuvo además, usted recordará, múltiples internaciones en el hospital militar precisamente por dificultades de ese tipo. Y sus últimos días los vivió en el domicilio de Marco Antonio Pinochet, el penúltimo de los 5 hijos del matrimonio. Y esta noticia se conoció a eso de las 4:30 p.m, su deceso habría sido a las 3:30 p.m, una hora después ya se empezó a conocer la noticia y buscar también las reacciones de uno y otro candidato respecto a lo que significaba este suceso. Bueno, fue José Antonio Kast quien aseguró que no quisiera hacer de esto un hecho político, mientras Gabriel Boric decía en redes sociales que ella muere en impunidad. Así ambos presidenciales se refirieron a la muerte de la viuda de Augusto Pinochet, y fue primero Kast quien reaccionó, porque en una entrevista radial él partió señalando que increíble que justo este día en que están los actos de cierre de campaña se produzca la defunción de la señora Lucía Iriar. Y yo entiendo, decía Kast, que el interés periodístico va a buscar algo ahí y la gente va a tratar de llevar esto a un hecho de campaña. Yo, más que darle las condolencias a la familia y siempre lamentar la muerte de alguien, no quiero hacer un hecho político de esto, fue lo que dijo en esa entrevista José Antonio Kast, que de este modo indicó que yo lo dejo como un hecho humano. Veo ahora que hay gente celebrando, en ese momento había gente celebrando ahí en Plaza Italia, y creo que no es lo que uno esperaría. Siempre la muerte de alguien para la familia es dolorosa, más allá del rol histórico que haya tenido la persona en cuestión. Fue parte de lo que dijo en esta entrevista, que además aprovecha, porque ahí le consultan si es que él iba a participar o no de los funerales, o si iría al funeral de Lucía Iriar, y él comentó que hasta donde yo tengo entendido va a ser un funeral privado, pero en general uno va a los funerales privados de las personas, de la familia, también de las personas que conoce. Yo no conocí a la señora Lucía Iriar de Pinochet, yo no la conocí, yo tampoco soy cercano a la familia. Fue parte de lo que dijo en esta entrevista ayer José Antonio Kast, cuando justo se conoce la muerte de Lucía Iriar, y decíamos, claro, cruza también en algún momento de la campaña, del cierre de campaña en lo específico, la figura de la viuda de Augusto Pinochet Ugarte. Más escueto fue, por cierto, el comentario del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.
Así es, eso sí, las primeras definiciones sobre lo que iba a ser el comando de Gabriel Boric partieron de manera interna, donde a través de vías internas de comunicación, el comando enviaba un mensaje donde decía: las noticias informan que hoy ha muerto Lucía Iriarte en total impunidad. El pinochetismo está en retirada a pesar del intento de algunos sectores por mantenerlo vivo. Hoy es también el día de nuestro cierre de campaña y no debemos empañar esta candidatura de propuestas de futuro y de esperanza. ¿Qué más quisiera el pinochetismo que vincular nuestra campaña con actos de violencia y desorden? No le demos el gusto, reunámonos en el Parque Almagro hoy con tranquilidad y sigamos trabajando para celebrar el domingo el triunfo de Gabriel Boric sobre la ultraderecha y el pinochetismo. Ese decía el mensaje que se difundió entre los adherentes de Gabriel Boric para marcar el tono de lo que serían las declaraciones que iba a tener el candidato presidencial de Aprobó Dignidad sobre este tema. Así alertaba por distintos canales de comunicación y en paralelo también figuras de la centroizquierda llamaban a evitar las descalificaciones públicas y los mensajes que contribuyeran a la polarización. ¿Cuál fue el comentario que hizo Gabriel Boric de manera oficial? Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde indicó: Lucía Iriarte muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó en nuestro país. Mis respetos a la víctima de la dictadura de la que fue parte y no celebro la impunidad ni la muerte. Trabajamos por la justicia y la vida digna sin caer en provocaciones ni violencia. Eso fue lo que escribió el abanderado de Aprobó Dignidad a eso de las 18:25 horas en su cuenta de Twitter. En el sector de todas formas, algunos dirigentes aseguraron que de manejar bien el asunto, este hito podría terminar afectando mucho más a José Antonio Kast que al Frente Amplista, y eso fue lo que trató de buscar la candidatura de Gabriel Boric, generando ahí comunicación escueta respecto a este tema.
7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Dejemos solo por un momento lo que está pasando en materia política con los cierres de campaña, lo que hizo uno y otro candidato, porque sigue siendo tema también la pandemia, la variante Omicron, qué decir, y por cierto también las vacunas, porque mientras se discute la aplicación de una cuarta inmunización contra el COVID-19, el ministro de Salud, Enrique París, señaló que se podrían suministrar las vacunas contra el coronavirus 2 veces al año. Al menos eso es lo que se baraja, eso es lo que se está estudiando en la interna del Ministerio de Salud, del MinSal, para ver cómo se proyecta de aquí al próximo año y cómo se enfrenta no solamente el COVID-19, sino que también las variantes que han ido surgiendo. Ayer el ministro dijo que lamentablemente se sabe que este virus circula todo el año, no es como la influenza, por cierto, que tiene mayor circulación principalmente en la época de invierno. Y por lo mismo, y sumado a que también presenta variantes, se está estudiando la posibilidad de establecer una nueva dosis de refuerzo. Era lo que decía el ministro de Salud. Si se demuestra que después de la tercera dosis hay una caída la inmunidad de las personas, después de los 6 meses vamos a tener que colocar una cuarta dosis o dosis de refuerzo y estamos preparados para aquello. Fue parte de lo que dijo la autoridad de gobierno. De hecho, el ministro indicó que se han hecho las conexiones y también las negociaciones con diferentes laboratorios para de alguna manera poder contar con esas dosis y también para asegurar a la población que sea cual sea el próximo gobierno, cuente con la cantidad adecuada de dosis para el próximo año. Y de esa forma, lo más probable es que sean 2 las dosis por año hasta que el resto del mundo de alguna manera logre tener también una alta cobertura de vacunación, porque generalmente las variantes aparecen en aquellos lugares que no tienen un alto porcentaje de gente inoculada. En este escenario, además, ayer el MinSal presentó su plan de fiestas de fin de año para, por cierto, evitar nuevos contagios y mantener controlada, mantener a raya la propagación de la variante sudafricana, la variante Omicron, que de alguna manera se ha transformado, no en esta parte del mundo, por suerte, pero sí en Europa, pues, lo específico, con una situación bien compleja con los países que están tomando determinaciones, algunas no tan drásticas, pero sí que rayen en aquello para controlar la propagación de este virus, de esta variante en lo específico.
Claro, y este programa que viene para el fin de año,
además tiene un título, ¿no?
Tiene un título, como todos los programas, el Fondéate en tu casa, todos los que hemos escuchado. Este se llama No invites al COVID-19 a estas fiestas de fin de año. Para cuidarte, invita a quien se cuida. Es largo,
pero se entiende
bastante bien el mensaje que busca graficar, que es un plan que se apoya principalmente en 4 pilares, que es la comunicación de riesgo y reforzar a la ciudadanía, el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, que ha sido el pilar fundamental de toda la estrategia que ha usado el Ministerio de Salud para tratar de combatir la pandemia, y también la fiscalización volver a aumentarla y hacer un énfasis especial en la búsqueda de las normas sanitarias como del correcto uso del pase de movilidad y el fortalecimiento también de la acción interministerial e intersectorial. Una de las novedades que tiene es que el Ministerio de Salud buscará capacitar a emprendedores para que ellos puedan desempeñar de manera segura sus actividades comerciales, algo que está enfocado principalmente en las compras navideñas, donde el Ministerio de Salud ha detectado que se pueden producir aglomeraciones y buscarían en el fondo, a través de estos protocolos y estas capacitaciones a los mismos emprendedores, generar situaciones de cuidado para evitar también situaciones de riesgo que se puedan producir durante esas compras navideñas. El testeo gratuito y la búsqueda activa de casos, por supuesto, será otro de los pilares fundamentales que tiene este plan que lanzó ayer el gobierno. Serán casi 2.300 puntos de testeo gratuitos en el país y donde también se va a hacer búsqueda activa de casos en centros comerciales. Ya sabemos que la gente muchas veces va a juntarse, a aglomerarse en estos lugares para poder comprar, hacer sus compras navideñas, por lo cual estos centros comerciales iban a ser ahí un punto estratégico para poder buscar estos casos nuevos, eventuales, que la subsecretaria de Salud Pública hace un llamado a testearse antes de encontrarse con la familia, antes de llegar a las reuniones sociales. Ojalá poder llegar con un test negativo del COVID-19 y la fiscalización, que es el punto final donde van a poner ahí más énfasis, que es junto al Ministerio del Interior van a hacer un esfuerzo en conjunto para poder potenciar las fiscalizaciones en cuanto a los aforos y el control de lectura del pase de movilidad, que es algo que definen como fundamental para poder mantener a raya una nueva crecida de casos nuevos de COVID-19.
Parte de las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud para estas fiestas de fin de año, si es que puede usted, hay que respetar, no es que se pueda, tiene que respetar los aforos y si puede, por cierto, también evitar juntarse con tanta gente en estas fiestas de fin de año, es la recomendación que se hace desde el MinSal. 7:21.
Revisamos los indicadores económicos de esta jornada. La UF llega hoy a los 30.922 pesos. El dólar tiene un alza y hoy día está a los 849 pesos. El euro también cerró al alza y está en 961. El IPSA también cerró al alza y llega hoy a los 4.392 puntos. Y afortunadamente también el dólar cerró al alza y está hoy en los 4.32 dólares la libra. Y vamos... ¿Por qué escuchamos a Katy Perry? Yo te cuento porque Katy Perry grabó una nueva pista de baile con DJ Alesso. La cantante de 37 años, que tiene una hija de 15 meses llamada Daisy con Orlando Bloom, se asoció con Alesso para su canción de regreso. Una fuente le dijo al periódico The Sun: la canción es un clásico de Katy y merece ser un éxito. Finalmente ha vuelto al cabello oscuro que lució durante su apogeo de su fama y el video ya ha sido filmado e incluye varios looks que podrían ser tan icónicos como su sostén de cupcakes.
Espera tú, ¿eh? Dicen que el propio Bloom le recomienda cómo vestirse antes de los conciertos.
Ah, mira.
Mira. Para que veas. Quique Llávar vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte comercial antes, un par de recomendaciones. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y también trazabilidad de sus procesos. Es por esto que De Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Usted puede descubrir esto, conocer más detalles en defontana.com. 7:23, nos vamos al corte comercial con la música de Katy Perry. Al regreso, mucho más que revisar acá en la 89.7. Quédese en Radio Duna.
Soy Carlos Rodríguez, gerente de una empresa con más de 200 trabajadores, y les quiero hablar de Sapiens ERP de Defontana. Llevamos 2 años utilizándolo y lo que tengo es más que un ERP, es un ecosistema integrado de gestión empresarial. De verdad se lo recomiendo.
Más de 10.000 compañías recomiendan Sapiens, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas de Defontana. Contrátalo por solo 10 UFs mensuales y gestiona todos los procesos de tu compañía. Finanzas, ventas, personas, bancos y mucho más en defontana.com.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta regalo líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta regalo líder.
Desde las 6 de la tarde, Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. A las 7, Josefina Ríos y Matías del Río repasan las historias que marcaron el día en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, Héctor Soto y Arturo Fontaine se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8:30, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría abren el recorrido a las historias musicales de grandes nombres de la industria en Sintonía Crónica Discografía. Tardes con debate, conversación y grandes historias. Es Duna. Sonidos de tu mundo.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos al inicio del programa, comenzó la cuenta regresiva de cara a la segunda vuelta presidencial con los locales de votación ya bajo el control, la custodia de las Fuerzas Armadas y con un trabajo que se viene bien arduo, bien agitado para el CERVEL. De lo que viene de este proceso del día domingo, queremos hablar con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Andrés Tagle, quien ya lo saludamos, tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, aquí estamos a su disposición.
Oiga, Andrés, ¿todo listo, todo preparado para que este domingo fluya, me imagino, de la mejor manera, bueno, el proceso eleccionario, que dicho sea de paso, ha demostrado con creces que funciona y funciona de muy buena manera, ¿no?
Sí, bueno, se comienza a preparar en realidad hoy, se reparten ahí los paquetes de las mesas, digamos, con los votos y los demás utensilios durante estos días, hoy y mañana, y toma posición de lo local ahora como a las 9 de la mañana las Fuerzas Armadas por una parte y el delegado de la Junta Electoral por otra, y junto con la colaboración de las municipalidades se prepara todo en cada local de votación.
Yo le decía, bueno, ha demostrado con creces que funciona esto y en diferentes elecciones que han animado, particularmente este año. Yo quería preguntarle, Andrés, ¿hay algo que le preocupa a usted de cara al próximo domingo?
Bueno, siempre una preocupación para nosotros es la llegada de los vocales que asistan y que se instalen las mesas lo más temprano posible, digamos, eso es como nuestro punto más crítico, ¿no? Y en este caso en que, bueno, se repiten los mismos que funcionaron o que ejercieron esta labor efectivamente en el 21 de noviembre pasado.
En la primera vuelta, sí. ¿Qué responde usted, Andrés, a los comentarios, por ejemplo, que se hacen, incluso en los entornos de los propios candidatos, de que el otro puede desconocer los resultados, de que se va a impugnar los resultados? ¿Qué se responde de parte del CERVEL?
A ver, mire, aquí se sigue la ley. En el fondo, aquí, más allá de lo que digan, hagan los candidatos, los derechos de resultados, hay una serie de procedimientos para llegar a un escrutinio final que están establecidos en la ley, que se van a ejecutar de todos modos, cualquiera sea el resultado o cualquiera cosa que reconozcan o no reconozcan los candidatos.
Pero ¿le sorprende esos llamados de se van a impugnar las votaciones, el proceso?
No, bueno, es que tampoco eso tampoco es cierto. Uh-huh. O sea, aquí lo que hay es, lo que entrega el CERVEL el día de la elección son resultados preliminares. Claro. Y son unos resultados solamente con un propósito de informar a la opinión pública, a los medios de comunicación, etcétera. No tienen un valor legal de ni tampoco tienen el poder de fondo declarar ganadores. Ahora, aquí hay dos escrutinios posteriores que se hacen sí o sí. Uno, el de los colegios votadores, que parte el lunes a las 14 horas. Los colegios funcionan con ciudadanos, también elegidos al azar, que sean electores, y ahí hacen el escrutinio con un segundo ejemplar del acta, distinta al que recibió el CERVEL. También sale de la mesa y que lo llevan los delegados cercanos. Ellos en el fondo corrigen lo que tienen que ser modificado, por así decirlo, y lo dejan fidedigno a su ejemplar del acta, digamos, ¿verdad? Esos son los escrutinios de los colegios, esos resultados los tiene que publicar, obviamente levantan actas también de los cuadros y eso lo dejan listo probablemente el mismo lunes o esto rápido, porque son una sola elección o el martes va a pasar la elección.
Claro, eso es lo que viene.
Y posteriormente hay un tercer escrutinio, por así decir, que es el que practica el propio tribunal calificador de elecciones. Claro, el tribunal también recibe un acta directamente por correo de las mesas, y ellos tienen un sistema computacional diferente, que es un sistema de lectura óptica de caracteres que es capaz de reconocer en el fondo los números que están en las actas al lado del casillero de cada candidato, y eso lo computarizan y después chequean contra el de colegio de escrutadores, y ellos van revisando todos los problemas que vengan en las mesas, las declaraturas, las diferencias, etcétera, y ahí a la larga determinan el resultado definitivo, y con el poder que tiene el tribunal de abrir nuevamente mesas y escrutarlas, o sea, las puede volver a escrutar cuando tiene diferencia y cuando se le pide. Normalmente lo que se le pide al tribunal es rectificar resultados, la forma de rectificarlo es escrutando la mesa, y suele pedirse a los partidos cuando los resultados son estrechos.
Es buena la definición.
Impugnar los resultados del CERVEL no funciona, porque no tienen valor legal. El tribunal no considera para nada los resultados del CERVEL. Entonces, eso ya
le digo, sea, usar, al abogado usar el concepto
va a ser inadmisible.
Perfecto. O sea, el concepto de impugnación, dice usted, no ha lugar en este caso.
No, porque no tienen valor legal. Entonces el tribunal no considera los resultados provisionales del CERVEL, nunca lo ha hecho. Entonces cuando le dicen, oiga, mire, corríjalo, el tribunal contesta, oiga, yo estoy practicando mi propio escrutinio, no me moleste con cosas que no me corresponden.
Es buena esa definición que usted hace, Andrés. Estamos conversando con el presidente del Consejo Directivo, el CERVEL, Andrés Tagle, porque claro, eso va a venir al día después, y esa definición que usted hace respecto de cuántas actas salen de cada mesa, una que va para el CERVEL, otra que va para el tri y para el colegio de escrutadores, es para el proceso posterior que viene. Y es importante la definición. Y se cruzan además, claro. Cruzado. Y yo le decía, claro, es importante esa definición porque lo que se ha hablado en el último rato, Andrés, tiene que ver con que puede ser muy estrecha la votación este domingo. Por eso es importante conocer ese detalle, ¿no?
Sí, bueno, como le digo, o sea, esto en todas las elecciones es igual. Sea estrecho o no sea estrecho.
El proceso ahora, legal.
Lo que pasa es que, claro, si es estrecho puede tener cobertura periodística, digamos, y si no, no lo tiene, digamos. Pero el procedimiento está en la ley, es inevitable y se va a hacer de topo, ¿ya? Y no olvidar siempre que en el fondo lo proclama los candidatos, el tribunal tiene un plazo de 30 días después de la elección. Y también hay que tener en cuenta que en el pasado, no a nivel presidencial, pero sí a nivel parlamentario, por ejemplo, diputados, y ya hablar de alcaldes, cores y concejales, se ha cambiado el resultado preliminar del CERVEL, o sea, el electo ha sido otra persona diferente, y eso ha sucedido, ¿ya? Suele suceder normalmente un diputado en cada elección, a veces se cambia, a veces no, pero que haya estrecho. Ahora entiendo que hay ahí un caso estrecho, y en Cores hay varias discusiones ahí que están
estudiando. En términos concretos, ha ocurrido otras veces y todo ha funcionado perfecto.
Sí, oiga, Andrés, sí, ha funcionado bien.
A propósito de lo mismo, se ha anunciado de parte de ambas candidaturas de recurrir a una gran cantidad de apoderados de mesa. Eso da, de alguna manera, pensando siempre en los candidatos, da para pensar o para decir que se quiere cuidar el voto, ¿no?
Bueno, pero eso es correcto. ¿Ya? Eso está considerado en nuestro sistema, es un control ciudadano, y bueno, la cantidad tiene que ver con las mesas, que son 46.000, digamos, más los apoderados generales y ante la oficina electoral de locales. Yo creo que en realidad una candidatura para cobertura completa necesita como 50.000 personas, digamos. Ahora, pero eso está muy bien y nosotros lo alentamos. Es un control ciudadano que está considerado en la ley y que tiene todo el derecho en todas las actuaciones de todos los órganos electorales. Está siempre contemplado la presencia de apoderados y que bueno que lo hagan, ¿ya? Y
porque además es un derecho, ¿no?
Y que se respete, es un derecho, y nosotros alentamos esto, hemos hecho...
Sí, lo que pasa es que algunos lo que pasa, Andrés, que algunos no ven con buenos ojos esto de los apoderados, por ejemplo, que tienen que controlar los locales de votación ahí, que estén ahí, que hagan las cosas correctas, que están como vocales, desde anotar el nombre, por ejemplo, no, hasta levantar el acta. Algunos no les gusta mucho eso.
Bueno, pero es un derecho, está en nuestra legislación, es bueno que haya control ciudadano, porque si no, en el fondo, ¿qué contra la mesa? Supongamos que los vocales de mesa se pusieron de acuerdo para un cierto lado, ellos también practican un escrutinio, digamos. Entonces, comprobar que los vocales básicamente comprueban que los votos se escruten correctamente es lo principal, y que las actas queden con los votos que se escrutaron. Incluso tiene el derecho a firmarla y desde luego a sacarle fotos, eso sí. No tiene ningún problema.
Oiga, Andrés, y a propósito de la labor que hacen justamente estos apoderados de mesa, ¿cuándo un voto se va a este sobre que decíamos que va después al colegio escrutador? ¿Cuándo, por ejemplo, un voto es objetado?
Bueno, cuidado con lo siguiente, el colegio escrutador no revisa votos. El colegio escrutador
solamente llega al acta, ¿no?
Solamente revisa actas, escrutan actas, ¿sabes? Es el tribunal que podría eventualmente volver a abrir la mesa y escrutarla. Ahora, el voto objetado es cuando en el fondo la preferencia no está bien hecha en forma correcta, no es la línea, digamos, vertical que cruza la horizontal que está al costado izquierdo del número del candidato, ¿eh? O pero que marca preferencia de otra forma, le subrayan el nombre, le hacen un círculo, le ponen la cruz al lado derecho, no completan la cruz, etcétera. Y en general también las discusiones que pueden haber, si es nulo, no es nulo, si es blanco, no es blanco, ¿ya? Eso es lo que el apoderado puede pedir que lo objeta. Si el voto tiene una preferencia a favor del candidato, igual se escruta, pero queda una anotación en el acta y se mete en un sobre separado. Y el propósito de eso es que para que sea el tribunal finalmente el que lo resuelva. ¿Ya? El tribunal va a ver que está este tema en el acta y puede abrir ese sobre y revisar solo ese voto si tiene que escrutar el resto.
Estamos conversando con Andrés Tagle, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Andrés, en la primera vuelta presidencial también hubo algunos reclamos de gente que llegó a su lugar de votación y que no lo dejaron votar, cerraron las puertas de ese local de votación. ¿Habrá algo especial este domingo para dar respuesta a esos reclamos que hubo en la primera vuelta?
Sí, mira, primero, esto fue a las 6 de la tarde.
Así es, sí, casi al final.
Nosotros no creemos que vaya a haber filas a esa hora. Yo creo que vamos a volver a la normalidad de elecciones anteriores, que cerca de las 6 de la tarde no había mayores filas, digamos, esperando para votar. ¿Por qué? Porque todo el proceso va más rápido, porque hay un solo voto, un voto muy sencillo comparado con 4 votos y complicado, porque tenía muchos candidatos de noviembre pasado. Ahora, igual nuestra instrucción ha sido que todo el mundo que esté fuera del local esperando para votar a las 18 horas ingresa a los locales de votación, ¿ya? Esa fue la normativa que dictó el Consejo Directivo del CERVEL, se publicó en el Diario Oficial el 24 de noviembre, si no me equivoco, ¿ya? Y que ingrese dentro del local y para que la fila se haga delante de la mesa y el presidente de mesa pueda ver que tiene gente en disposición de votar. Claro. Y le permita, por supuesto, como dice la ley, votar a todos ellos.
Ya, pero los locales, no se pueden cerrar, ¿cierto?
Sí, que sí. No se cierran los locales de votación, que es nuestra instrucción, porque también el escrutinio es público.
Eso le voy a preguntar, es público, o sea, ¿para qué cierran las puertas
si se tiene que ver? Claro, y también en esta normativa nosotros hemos fijado, por las facultades especiales que tenemos, que haya un aforo en el escrutinio público de 10 personas, y que yo creo que está sobrado, cariño, porque salvo que esté la tele siguiendo la mesa, en realidad el escrutinio no hay mucho público, que digamos, claro. No pasa sobre pasar las 10 personas por mes.
Por cuestiones de aforo. Sí, yo le preguntaba al inicio, la primera pregunta que le hice a André fue si le preocupaba algo para el domingo. Usted me respondió como presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Le pregunto al ciudadano, Andrés Tagle.
No, bueno, no, yo estoy... No, es difícil separar los papeles, ¿eh? Sí. Es difícil separar los papeles, ¿no? Que todo funcione bien, digamos, y especialmente el llamado a los vocales y su colaboración, el sistema no camina sin ellos.
Perfecto. Perfecto. Don Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchas gracias por esta conversación en Radio Duna. Que esté muy bien y mucha suerte para el domingo, ¿eh? Y paciencia.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego. 7:38, nos vamos a un pequeño corte comercial. Se viene Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en un ratito. Antes, déjenme darle un par de recomendaciones. Con Inversiones Sura pueden invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Y para todas las personas que andan buscando qué regalar en esta Navidad, el consejo es súper válido y solo uno. Falabella.com es la solución. Completa toda tu lista de regalos en un solo .com con envío gratis en miles de productos o con opción de retiro también en tienda. El punto de partida de esta Navidad, usted ya lo sabe. Falabella.com. 7:39, la pausa. Lo decíamos, al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados sacando un punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En esta Navidad, simplifícate con tarjeta Regalo Líder. Pídela a nuestras cajas y cárgalas con el monto que quieras. Se puede usar en vestuario, tecno, alimentación y hogar. Si eres empresa, llama al 600-600-8282. Ten una feliz Navidad. Tarjeta Regalo Líder.
En Salfa Rent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola. Buen viernes para ti.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, viernes. Uf, qué viernes. Qué semana, qué es lo que nos queda. Oh, en fin, ¿qué querés que te diga? Sería todo. Eso. Nada, ¿qué más?
Un viernes que termina un domingo, ¿no?
Un viernes que termina. Largo viernes, pero no de carrete. Para. Bueno, también puede ser para algunos. Para mí no, pero.
Nuestros infiltrados de hoy, viernes.
Nuestras.
Gloria Faúndez y Paula Catena. ¿Cómo les va? Buenos días a ambas.
Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Bien? Sí, en noche estamos.
Todos. Bueno, yo por lo menos. Álvarez, capaz que se haya podido acostar temprano.
No.
Ya, de este viernes no con sabor a lunes. Así, casi, ¿no? Como eterno. Está bien.
Vamos, juegue.
Pero está terminando y parte de la conversación va a ser el balance de una campaña atípica, eterna, que se hizo a rato y donde pasaron muchas cosas. Yo creo que uno de los puntos que va que marca el término de las campañas formales que terminaron ayer jueves con los candidatos volviendo un poquito a ser ellos mismos, ¿no? Porque los discursos fueron bien centrados en su adherente, en su grupo más duro, que me imagino que tiene que ver con el intento final de movilización, porque aquí lo importante es que quien vaya a votar el domingo, porque el consenso es que esto se está disputando de manera muy estrecha, voto a voto, ¿no?
No es consenso.
¿Cómo no es consenso?
No, pues hay entre las encuestas que no existen pero que circulan y que uno ve, hay una que da 10 puntos de diferencia.
No, pero esa la declararon.
No, pero un consenso también en los comandos.
No.
Sí, yo lo han dicho.
Hay
sí.
Una sensación sí. En los comandos generalizada de que esto va a ser voto a voto.
Que podríamos terminar de manera estrecha el domingo.
Algunos dicen que podría ser similar a lo que fue Lagos Lavín. ese nivel de
sí, sí. Yo estoy por ahí, ¿no?
Ahora hay otros números que también de verdad demuestran que son estrechos. Podría ser estrecha, digo.
Bueno, la sensación ambiente en los comandos es que esto sí se está disputando el domingo en una jornada muchísimo más decisiva. De hecho, la gran operación de los últimos días ha sido la
de apoderados de mesa.
Instalación de apoderados de mesa.
Primera vez en mi vida que veo en grupos de gente, en grupos de WhatsApp en los que estoy, en que hay gente de izquierda, mayoritariamente de izquierda, en que piden apoderados de mesa. No me ha tocado verlo nunca.
Bueno, hay nunca todo un despliegue de los comandos en ese sentido. Y esa va a ser una batalla bien entretenida el domingo, ¿no? La defensa del voto, ahí in situ, que puede ser un tema sin duda a cubrir ese día. ¿Es conveniente que sea tan estrecha? Siempre da la sensación que no. Es decir, ojalá que haya una diferencia razonable entre uno y otro candidato para ya no culminar esta elección.
Y yo opino que es bien imposible, ¿no?
Hoy día anda terrible, por cara.
No, yo creo que es imposible. Imposible que se empate. Técnicamente en Chile no se dan los empates.
Como el señor Grinch, así al revés. No, todo uno dice todo al revés.
Todo lo contrario.
Oye. Sostenemos que es importante que haya cierta diferencia precisamente para preservar un sistema electoral que siempre ha sido elogiado en Chile, que tiene relativamente rápido los resultados y sobre los cuales tampoco hay ningún tipo de duda, ¿no? Que es lo importante.
Y por eso tampoco se entiende de repente a veces esas declaraciones medias del terror.
Yo se lo preguntaba recién a Andrés Tagle,
Francisco Chaguán, presidente de RN, diciendo que iban a terminar en tribunales electorales, poniendo de antemano en duda los resultados de
algunos no los van a reconocer.
Algo que también planteó José Antonio Kast, diciendo que incluso podría haber una diferencia de menos de 45.000 votos, que tendría que esperar resultados, que termine toda la jornada para reconocer el triunfo. O sea, poniendo con antelación dudas respecto de lo que siempre ha sido, como dice Gloria, un sistema exitoso electoral.
Si hay una institución que en Chile funciona, creo yo,
conversaba recién Rodrigo con Andrés Tagle. Oye, una perlita. En marzo del 2020, la encuesta Criteria, ¿cuánta gente creen ustedes que pensaba que José Antonio Kast podía ser presidente de la República?
No, muy poca.
El 6%.
Un 6%, 7%.
6%. ¿Y saben cuánta gente pensaba que Gabriel Boric?
¿Estaba en el radar, Gabriel? Bueno, sí.
No estaba en el radar.
En marzo del año pasado.
Cero. Ni siquiera estaba en el radar en marzo del 20. Bueno, y si nos vamos a la Criteria de marzo del 21, en la Criteria de marzo del 21... Gabriel Boric 6%, José Antonio Kast 6%.
Bueno, parte de lo que caracterizó que caracteriza esta elección.
De junio del 21.
No, pero parte de lo que caracteriza esta elección es el tema de que dos outsiders están derechamente en la papeleta.
Y que quedaron dos coaliciones tradicionales, eso.
Las que marcaron los últimos 30 años, ni más ni menos. Pero, como la vida no es extremo, durante la última recta final lo que ha habido es moderación, ¿no? Moderación. Repliegue de cierta idea, cambios de los programas, y que un poco es lo que gira ayer, ¿no? Cuando cada candidato muestra su rostro más natural, ¿no?
José Antonio Kast apelando nuevamente al tema del anticomunismo,
la seguridad.
Seguridad.
Y Gabriel Boric volviendo a sus temas duros, no al FP, temas que había relativizado en las últimas semanas. Y como Dios ha sido guionista en esta campaña, porque eso es innegable, ayer la muerte de Lucía Aguiar también generó una suerte de terremoto subterráneo. Temblorcillo subterráneo en los comandos.
Al menos movió las aguas.
Sí. Todos se preocuparon, dijeron, ¿qué decimos?
Oye, en unos comandos que han tratado de estar 1-2-3 momias en estos últimos días, porque en el entendido de, es como que el que se mueve ya no va a salir en la foto, entonces han estado con harta prudencia.
Claro, y significaba para José Antonio Kast una complicación adicional, porque incluso dentro de las bases, al menos del Partido Republicano, algunos de base planteaban que sí tenía que ir al funeral, y él al tiro despejó esa duda diciendo que no quería hacer un hito político de esto.
Ahora, en el caso de Gabriel también fue un problema no menor. Desde tempranito empezaron los llamados a no manifestarse de manera violenta, porque la idea de
de hecho, fíjate que el cierre de campaña que ellos tenían programado, trataron de terminarlo lo más rápido que se pudiera para evitar algún tipo de manifestación y esta asociación, ¿no?, de la candidatura con violencia, que es la que finalmente hace surgir a José Antonio Kast o fortalece a José Antonio Kast como candidato.
Yo pasé por la Plaza Baquedano y había...
Ah, yo pensé que habías pasado por el Parque Araucano.
No. Muy lejos. No me queda ni siquiera en el camino. Pasé y había gente, y me llamó la atención porque alguien con quien yo iba me dijo, no, están celebrando la muerte de Luciria. Me llamó la atención.
Hoy la Plaza celebra. Italia amaneció intervenida, ¿no?
Sí, pero, ¿sí? No, pintada por un lado nomás, ¿cierto?
Está pintado el plinto, ¿sí? Y pusieron pasto y flores, ¿no? Que como ¿Cast? Una... Sí. Una suerte de revival de lo que hizo Sebastián Sichel.
Claro, exacto, cuando puso los remolinos en...
Bueno, ojalá, espero yo... No espero yo, me imagino que espera él que no le vaya como a Sichel en la elección, pero le copia un poco la intervención del último día.
No le resultó esa jugada a Sichel en su oportunidad.
Bueno, y una campaña tan polarizada pone ciertas dudas de lo que va a pasar el día mismo de la elección cuando ya tengamos candidato electo. Hablábamos a propósito del CERVEL y la importancia de cuidar las instituciones, que también hay ciertos ritos republicanos que se han mantenido a lo largo de los años en Chile y que ahora hay una incógnita respecto de cómo se pueda reaccionar ese día. Bueno, siempre tenemos, acuérdense, el llamado del presidente al... ya presidente electo. Bueno, eso tiene clásicos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Piñera salió con el teléfono al revés y no sé qué? Ya, y han sido algunos más cálidos y otros menos cálidos, pero siempre se ha producido ese llamado telefónico. Ya están hechos los contactos con los comandos desde La Moneda para posibilitar ese minuto que a mí al menos me genera mucha curiosidad, ¿no?
Porque... Y para el presidente no va a ser fácil llamar a ninguno de los dos, va a ser incómodo el que se publicite de alguna manera cualquiera de esos dos contactos. Bueno, va a ser más terrible para él, yo creo, que tenga que llamar a Gabriel Boric, que es el escenario que menos quiere La Moneda, pero lo va a hacer igual de todas formas, porque lo asumen como un acto republicano de alguna manera de dar continuidad a quien después le toca. Y también lo que viene es después, si es que se hace o no un desayuno, un encuentro, ya que
como más distendido,
los días siguientes,
¿no?,
entre el actual presidente y el presidente electo, y que lo que explicaban en La Moneda y recalcaban que eso es una gestión que no le corresponde a ellos, sino a quien salga como presidente electo. Yo creo que a José Antonio Kast no le va a costar tanto hacer ese gesto, pero quizás pueda tener
Paine,
más
y en Paine debe haber buen desayuno. Huevito. Claro. La gallina libre y todo eso, ¿no? El departamento de Gabriel Boric yo creo que tiene es más pequeño.
Hay que cuidar el aforo también ahí.
Pero limitaciones en la casa del presidente.
No, el presidente electo es el que invita, el que le corresponde hacer la invitación.
El desayuno.
Sí, ya, así lo hizo, por ejemplo, cuando salió electo el presidente Piñera, cuando estaba Bachelet. Y él a la plaza a tomar desayuno.
Puede ser. No me acuerdo. Tenía la inclusión de que había sido al revés, pero.
No, así
pero,
fue.
Pero puede ser.
Bueno, y la
es
duda
que lo
es.
Que como una le entregó a otro y el otro a la uno, entonces puede que se me haya confundido la fecha.
Ya te enrea. Y lo otro es: está la duda si se van a ir a visitar a los comandos ese día, que también.
Hay uno que tiene más ganas que el otro. Entiendo.
Sí, hay uno que ha manifestado sin tiempo.
José Antonio Kast lo dijo públicamente. Cuando le preguntaron en una de las tantas entrevistas que dio en matinales, bueno, usted iría, sí, yo voy a ir a saludarlo. Sí. Bueno,
Gabriel Boric va a estar en el centro de Santiago, en el Hotel Fundador. Ahí va a ser su centro de operaciones, al ladito del PS, será señal.
Todo suma.
Y habrá que ver si se produce la visita allí o si en el comando acá, arriba, ¿no? ¿Cómo se llama la calle?
Presidente Rasuri.
Presidente Rasuri. Llega Gabriel Boric en caso de que sea José Antonio Kast el investido.
Bueno, y los partidos de oficialistas que lo apoyaron en esta segunda vuelta no van a estar con José Antonio Kast el día esperando los resultados. La programación, al menos hasta ayer en la tarde, era que estuvieran los partidos en la sede de la UDI. Y en caso de que gane o que pierda, ir a darles el saludo, porque la idea es un poco... contaban marcar distancia de que todavía no están absolutamente embarcados en ese gobierno, porque ya el día después, gane o pierde, va a haber una discusión, una especie de catarsis también en Chile Podemos Más respecto de cuál es la continuidad de la coalición. Lo que se dice claramente es que si gana Kast, esa discusión se tiene que acelerar rápidamente, porque Vopoli, recordemos, ya abandonó ese barco anticipadamente diciendo que ellos no van a ser gobierno y por ende la coalición no puede seguir siendo la misma, creen algunos, por ejemplo, en la UDI. Otros como RN creen que se puede seguir manteniendo de alguna manera pegando con chicle esta coalición y que se mantenga en...
Ojalá no cambie de nombre, yo ya me pierdo en sus nombres.
No, por favor, claro. Estoy aburrido.
No, sí. Bueno, Chile Podemos Más se le puso con por Sebastián Sichel, por este eslogan de Podemos, o sea, de que se puede, y después intentaron... poco exitosamente, creo, tratar de volver a Chile Vamos, no les ha resultado, han tratado de volver a recuperar la marca, como dicen ellos, pero no han sido exitosos en esa...
Bueno, mismo desafío supone para la izquierda, ¿no? En el caso de que Gabriel Boric no resulte electo, se hace difícil que continúe su repentina fascinación, ¿no?, por los 30 años y el reconocimiento que ha hecho a la obra de la Concertación en esta última semana, y es evidentemente que se van probablemente a separar aguas respecto del futuro de la izquierda. Y en caso de que sea presidente, también hay un tema ahí, porque al menos está el mismo fenómeno de la derecha, que la Democracia Cristiana anticipadamente ya declaró sentirse de oposición al gobierno. Entonces, ahí también vamos a tener una coalición que se tiene que refundar. La primera señal se dio ayer, ¿no? Ayer jueves, bien, o miércoles, por ahí, esta semana, cuando se funda lo que se llama el Socialismo Democrático, que es la coordinación parlamentaria que reúne al Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal. No me quería ir yo de esta conversación sin que elijamos nuestro momento favorito de la campaña.
Nos queda un poquito de tiempo, solo quiero hacerte una pregunta a ambas a propósito de lo mismo, del día después, y quien no resulte electo, ¿cuánto importa el porcentaje de votación que tenga el perdedor para ir definiendo conversaciones a futuro? Sobre todo en Chile Vamos con Kast, digo yo, si logra un 48% de aprobación, me imagino que es para pensarlo, para meditarlo, qué es lo que se viene en esa coalición en el futuro, ¿no?
Es que por eso yo creo que es parte del debate que tienen que dar, porque al menos en la coalición oficialista saben que si José Antonio Kast pierde, va a quedar igual como líder de la oposición, y por ende va a tener un nivel de influencia que va a ser importante, y igual implica una reagrupación de las fuerzas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Partido Republicano? ¿Se va a integrar o no a Chile Vamos? O sea, y en el caso de Vopoli, ¿se va a ir fuera? Va a tratar de estar buscando, apelando solo al centro. También está pendiente qué es lo que va a pasar con Sebastián Sichel, si es que va a activar alguna especie de movimiento político o no paralelo, que también es una discusión que ahí se está dando en la coalición respecto de cómo finalmente se reconfiguran estos partidos. Eso se va a acelerar en caso de que Kast gane, va a ser más urgente finalmente definir cuáles son los parámetros o no de la coalición. Pero yo creo que es un debate que se va a dar sí o sí.
Ahora, siempre importa, ¿no?, cuál es el porcentaje de la figura, pero no lo dice todo. Pocos se acuerdan de Alejandro Guillé, que a los pocos días de perder con Sebastián Piñera, su opción como dirigente quedó total. Es como pues que se develaron.
Todos dábamos por hecho que se convertía en el líder de la oposición,
bueno,
etcétera, etcétera.
Y las tensiones que estaban ahí subterráneas en esa candidatura afloraron, al punto que Alejandro Guillé se quedó sin cupo para ser senador.
Yo creo que aquí en el caso de
se reveló que había una tensión ahí muy mala en la recta final de lo que fue el candidato con su partido.
Aunque yo creo que en el caso de Kast es diferente, porque el Partido Republicano igual quedó con una fuerza parlamentaria importante, o sea, de 15 parlamentarios.
Surge una fuerza política.
15 parlamentarios. O sea, surge distinto el escenario, él va a tener que igual tener algún rol de líder dentro de ese partido. Finalmente él era presidente hasta la primera vuelta de esa colectividad, y lo que creen algunos es que si llegase a perder, le van a volver a pedir que se mantenga en ese cargo, quizá, o sea, que no se retire de la política.
No, y Gabriel Boric va a tener la dificultad, creo yo, de frente a un gobierno de José Antonio Kast, administrar, y yo creo que no es muy, no tiene buen pronóstico su relación con el PC en términos de cómo van a enfrentar al gobierno de José Antonio Kast, y también
tampoco
la relación con la centroizquierda, es decir, a su derecha y a su izquierda. Tiene izquierdas que se van a plantear de manera distinta, creo yo, frente a un gobierno de José Antonio Kast, y ahí la duda es cuánto caminan juntos.
Oye, y un elemento antes de ir al momento favorito, que estoy pensándolo todavía. Hay un elemento adicional a considerar, que no es una tesis mía, es de un amigo mío, que sostiene que, ojo, no nos olvidemos que viene la tercera vuelta. esta es la única elección que tiene tercera vuelta, que es el plebiscito salida.
De la convención. Claro,
que claro. Tenemos que en menos de un año vamos a estar votando de nuevo. Y vamos a estar votando en algo que puede convertirse en un plebiscito sobre la marcha del gobierno en este primer año, y que además va a tener evidentemente un rol súper relevante Boric como opositor o Kast como opositor. Ahí, entonces, la verdad que esta es una elección curiosamente una elección con tercera vuelta.
Mira, como no la presidente también, yo creo, porque iban a marcar postura. O sea, Kast ya anticipó si no le gustaba el contenido de la constitución, prácticamente iba a liderar el rechazo.
Estamos dando por supuesto que a Boric le va a gustar. Entonces,
en el caso de José Antonio Kast.
Claro, es que ahí hay un punto, porque tiene algo de sentido común decir que si el texto no me gusta, no lo voy a apoyar. Si el texto es malo, no lo voy a apoyar. Uno parte de la base de que si es un texto que logra unar voluntades, me parecería muy extraño que el presidente se restara de esa discusión. Pero veamos.
Ya. ¿Y tu momento favorito, Gloria?
Ay, Carlos Maldonado esperando en el Cervel.
Ah, eres cruel.
Obvio. El mejor momento de la campaña, creo yo.
¿El tuyo, Paula?
No lo había pensado, pero yo creo que me gustó cuando, en el último debate me gustó la parte cuando sorpresivamente Gabriel Boric saca el papelito con el examen del test de droga, y bueno, no sé si vieron los memes después de José Antonio Kast, su cara descolocada absolutamente. Bueno, me dio bastante risa la situación. Bueno, después toda la polémica que se generó después de cuándo se había hecho o no el test, de la fecha, si se lo había hecho cuando habían iniciado los síntomas o no, pero el momento, la oportunidad fue sorpresiva. Y cómo reaccionó y todo, fue entretenido todo lo que vino después.
A mí el que recuerdo es la pregunta a Sebastián Sichel sobre el tercer retiro, que creo que marcó la elección.
Ah, claro.
Que creo que marcó la elección.
Yo creo que eso lo terminó.
Es menos anecdótico el mío, es más fuerte.
Es más político.
Es más político, sí. Yo creo que ese momento marcó la elección.
Tengo el debate Archi, que creo que también fue bien complejo el enfrentamiento entre uno y otro.
Es que la gente que pregunta es muy buena.
Es muy buena. Tú claro. Estabas ahí, sí. Y el último tiene que ver con el positivo COVID de Boric, que llevó a hacer una campaña remota.
Y que nos dejó a Nicolás Vergara y a mí. En
cuarentena. En cuarentena,
por 8 horas. Por 8 horas.
Eterna.
Ya pues.
Y no juntos, aclaro.
Gracias al candidato. Qué buena la aclaración.
Sí. Nos vamos. Hasta cada una en punto. Ya llegó Matías del Río, Nicolás, para tu compañera Hablemos en Off. Sí, Gloria Faundes.
Ahí están tomando mate allá afuera.
Tomando mate. Paula Catena, gracias por estar acá.
Que estén muy bien.
Suerte para el domingo.
A votar el domingo.
Sí.
No importa. Nos vemos el domingo. Importa por quién se vote, pero a nosotros no nos importa. Lo importante es que vote.
Es que vote, así es. Nos vamos. Hasta cada una en punto. Gracias. Bien.